Si quieres mejorar tus contenidos, tienes dos alternativas. Número uno, encerrarte en tu propio proceso, manteniendo la fe de que lo que haces es lo mejor. O número dos, observar lo que está haciendo tu competencia para detectar oportunidades y amenazas. Por lógica, la segunda opción, en mi opinión, es la más inteligente. Y no hace falta ser científico para darse cuenta de eso, ¿no? ¿Y sabes cómo se llama? ¿Tienes alguna idea? Bueno, se llama hacer benchmarking, una técnica que puedes empezar a aplicar en tu negocio. Sigue escuchando, porque te voy a explicar de qué se trata. Hola, soy Moisés Hernández y te doy la bienvenida a Necesitas Contenido. Aquí comparto estrategias, reflexiones y consejos prácticos para que tu organización con propósito comunique con claridad y logre resultados. Y aquí estamos, en un nuevo episodio de Necesitas Contenido. Este es el número 19, después de algunas semanas de ausencia, bueno, por distintos motivos, entre esos enfermedad, y no podía grabar. Y hoy voy a hablarte de este proceso llamado benchmarking para aplicar a tu producción de contenidos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero invitarte a suscribirte a mi newsletter. En mi boletín no solo te avisaré sobre la publicación de un nuevo episodio cada semana, sino que te enviaré material complementario de los temas que trato en este podcast. Además, compartiré contigo información adicional, alguna noticia o un consejo rápido para mejorar la estrategia de contenidos de tu marca con propósito. Es una newsletter con propósito. Suscríbete a necesitascontenido.com/boletín. Encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Bien, primero veamos qué es esto del benchmarking. Bueno, el benchmarking es un proceso para medirse frente a los competidores. Permite ver dónde estamos en determinado punto y también qué está haciendo o está dejando de hacer nuestra competencia. Y esto no es algo que no conozcamos. De hecho, lo hacemos de forma inconsciente y sin método, pero nos comparamos al fin y al cabo. Por ejemplo, en el ámbito de una web, entonces nos comparamos con la web de un fulanito que decimos nosotros es una web más bonita que la nuestra. O en redes sociales. Bueno, decimos fulanito tiene más seguidores que yo, hace mejores posts, tiene mejores diseños, etc. O también, bueno, con el boletín que manda la marca tal, entonces decimos que tiene mejor información que el que mandamos nosotros. O mejor diseño. Yo sé que estos ejemplos son superficiales, pero dime si no es así. Al fin y al cabo somos seres humanos y vivimos comparándonos. Es una práctica, me refiero al benchmarking, de bajo costo y ya vas a ver por qué. Eso sí, voy a enfocarme en mi ámbito o en nuestro ámbito, en lo que nos concierne en este podcast, que es el de los contenidos. Con esto ya en mente, vamos a profundizar en el benchmarking, en para qué sirve. Este es un proceso que permite la mejora continua, es decir, qué contenidos están funcionando mejor o funcionarían mejor. También nos permite entender qué canales son los más óptimos para esos contenidos. Igualmente nos sirve para encontrar temáticas exitosas, detectar también oportunidades y debilidades y nos sirve para conocer más a nuestro público objetivo y nutrir a nuestros buyer personas. Por cierto, que aquí hago un paréntesis porque si no sabes lo que es un buyer persona, entonces te invito a escuchar el episodio 4, que allí hablo de los buyer personas o estos perfiles de clientes. Bien, algunas personas desconocen que pueden hacer este proceso o aplicar esta metodología del benchmarking, especialmente pequeños emprendedores, como supongo que eres tú que me estás escuchando, y pymes. Bueno, aseguran que no tienen tiempo o también están mal asesorados. Creen que también esto es para los grandes, ¿no? Para grandes empresas. Ahora te cuento una anécdota y permíteme contarla, que se trata de algo que hice con un cliente. Este cliente tenía, bueno, sigue teniendo una academia online. Y gracias a este benchmarking que apliqué en una auditoría, descubrió lo que decían de su competencia. También vio con más claridad la propuesta de valor de sus competidores y su propia propuesta de valor. Y eso le permitió reforzar su tono de comunicación. Otro hallazgo que surgió de aplicar en una auditoría el proceso de benchmarking a los contenidos es que solo le hablaba, descubrimos eso, que solo le hablaba a un público. Él tenía en realidad dos segmentos de público al que se dirigía y entonces el copy, el texto que tenía en la web, transmitía un mensaje confuso. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, gracias a este proceso de benchmarking, se implementó un copy más claro y también se añadió unos botones a la web que conducían o canalizaban a cada uno de sus públicos a páginas de destino diferentes o con mensajes adecuados para cada segmento. Y eso fue solo con análisis en LinkedIn, de publicaciones en LinkedIn de sus competidores y las webs. Ahora sigamos viendo las entrañas de esta criatura. Vamos a destriparla. El método recomendado dentro del benchmarking es, se compone de cuatro partes, ¿no? O la primera parte es establecer o decidir qué vamos a comparar. La segunda, identificar a los competidores. La tercera, recoger la información de ese análisis. Y cuarto, comparar los datos. Te doy dos ejemplos porque, sabes, siempre con ejemplos se entiende mejor. Un primer ejemplo. Vamos a comparar el formato y plataforma para contenidos profesionales. Vamos a suponer, en tu caso, publicas TikToks y Reels y resulta que tienes poca interacción y nada de interesados en lo que ofreces. Entre tanto, tu competencia tiene publicaciones muy bien elaboradas para LinkedIn, mucha interacción y también mucho interés en su oferta. Las preguntas que hay que hacerse en este caso es: ¿estamos en las redes adecuadas para nuestra audiencia? ¿Estamos proyectando una imagen coherente con lo que deseamos? Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a comparar aquí el formato de publicación de informes. Supongamos, vamos a hacer este ejemplo muy hipotético, que tienes datos publicados en tus redes sociales y en el blog. Bueno, y en el blog cuando te acuerdas, porque lo tienes un poco abandonado. Sin embargo, tu competencia sube ebooks a su web con un diseño profesional y además con un botón de descarga que lleva a los interesados a un formulario para captar posibles clientes e impactarlos con una newsletter. Las preguntas que deberías hacerte en este caso es si estamos presentando o estás presentando la información de manera profesional o si estás subestimando la calidad de los trabajos. Otra pregunta que cabe aquí es si estoy desaprovechando oportunidades como, por ejemplo, la posibilidad de conectar con personas que podrían ser mis clientes. Esas son las preguntas que podrías hacerte en este caso. Aplicando el método, y esto vale para ambos ejemplos, viendo pues las cuatro fases de las que te hablé al principio, ¿qué vamos a comparar? Bueno, formato y plataforma para contenidos profesionales. Identificar a los competidores, bueno, competidores A, B, C o D, los que existan, ¿no? Recuerda que esto es un ejemplo muy hipotético y te tocará aplicarlo a tu caso, al caso real. Recoger la información, aquí tienes que decidir en esta tercera parte pues, de ese análisis quién va a hacer esa recolección de la información y en dónde, o sea, en dónde se va a ingresar esa información, que puede ser un simple archivo de Google Sheets en Drive, o un archivo de Excel, también puede servir. Y como última parte, como te hablaba al principio, debes comparar los datos mediante lo que recolectamos y usar inteligencia artificial si quieres, por si hay mucha información, si la información es densa o muy larga, muy compleja. Entonces aquí es recomendable usar un método para poder analizar toda esa información que recojas. Ya teniendo más o menos claro qué es el benchmarking, aquí van unos consejos. Hay que ampliar el espectro, es como lo ideal, porque nos gusta compararnos con los más grandes, ¿no? Pero también de los competidores pequeños podemos aprender. Te doy unos ejemplos. El primero, una gran librería con escasa presencia digital que se compara con una pequeña de barrio que tiene una presencia sólida en redes sociales. O sea, a pesar de que es pequeña, porque uno siempre se imagina que por ser una empresa grande, una organización grande, siempre va a tener más recursos o mejor visión que lo que pudiera tener una organización pequeña. O u otro ejemplo, una clínica dental que busca tener una presencia constante en la mente de sus posibles pacientes y se compara con una odontóloga independiente que nunca falta a su podcast semanal, por ejemplo. Aquí el punto en común, ¿cuál es? Bueno, que hay una regularidad de publicación. También, mira, es válido evaluar la competencia indirecta y con sectores ajenos al nuestro o que apenas son similares. Te doy unos ejemplos. Una pyme que desarrolló una aplicación que permite a consumidores rastrear el origen de lo que comen y que se compara con una tienda de ropa que cuida mucho de cómo se fabrican las piezas que vende. Aquí los puntos en común son la transparencia y la coherencia con los valores. O también podemos comparar buenas prácticas de contenido, quise decir, entre lo que hace una pyme y una ONG. Fíjate, dos sectores que son muy diferentes entre sí. Y especialmente si es una marca con propósito social o ambiental. Aquí también cabe una comparación, un benchmarking. En resumen, el benchmarking de contenidos es un método sencillo de aplicar. Significa evaluar lo que hacemos con lo que está haciendo nuestra competencia. Y no solo se trata de comparar, sino también de aprender, porque el objetivo, por supuesto, es mejorar, ¿verdad? Mejorar lo que estamos haciendo. Ese debe ser nuestro objetivo constante. Lo que sí es importante es seguir una metodología básica que te la expliqué anteriormente y te la recuerdo acá en este resumen. Número uno, saber qué vamos a comparar. Número dos, identificar a los competidores. Número 3, recoger la información y establecer en qué formato pues, se va a recoger esa información. Y número 4, comparar los datos. Sería bueno, y esto es muy recomendable, ampliar el radio de evaluación, es decir, marcas, compararnos con marcas pequeñas, en el caso de que la nuestra sea grande, también compararnos con competidores indirectos y o muy ajenos a nuestro rubro, como ya te expliqué. Así que la tarea para la semana es hacer tu primer estudio comparativo aplicando lo que te expliqué. Y si quieres, te invito a compartirlo conmigo. Y así llegamos al final de esta entrega, esperando que haya sido útil para ti. Si te gustó, califica el podcast en Spotify y compártelo con quien lo necesite. ¿Tienes algo que decirme? Déjame un comentario o escríbeme al email contacto@necesitascontenido.com. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos encontramos la próxima semana en un episodio más de Necesitas Contenido. ¡Chao!